Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz y le invita a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. Hoy estará, de hecho, me entretuve un poquito en dar el saludo, si se le hizo más larga de lo habitual la cortinilla, es porque precisamente estaba recibiendo la llamada de nuestra invitada, de Berta Rocío Reyes Reyes. Ella es una licenciada en turismo, asistente técnica de educación cívica, que forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ella tiene un problema de carácter laboral, pero un problema que también implica políticas públicas respecto al trato a los trabajadores, a derechos humanos. Ella ya ganó un juicio y, sin embargo, no es reinstalada. Y su problema es con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Si usted tiene dudas, algo que preguntarle, por ejemplo, el tema de la capacitación en materia electoral, la educación cívica, lo que antes hacía el Instituto Local y ahora es responsabilidad del Instituto Nacional, la reforma en puerta. Pero, obvio, yo la invité para que nos hable acerca de un asunto que la llevó a buscar la justicia federal, en este caso en materia electoral, de los tribunales en la materia, para que le respetaran una base que ganó por concurso como asistente técnica de educación cívica, y una decisión que no quiere ser acatada por la autoridad, en este caso el Instituto Electoral Local. Pero mientras ella llega, pasa, y como acostumbro, me gusta comenzar el programa normalmente con temas de interés, de especialmente de carácter local, y un tema de interés, y de interés muy importante porque tiene que ver con el trabajo de una dependencia dedicada a procurar justicia, lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y ahora Fiscalía del Estado, ya desde hace algunos años, algunos sexenios, con Salvador González de los Santos a la cabeza, titular que reconoce que esta dependencia atraviesa un déficit significativo de personal, y así lo ventilan varios medios de comunicación después de las declaraciones del titular de la Fiscalía, que en tiempos de Enrique Alfaro reconoce su gobernador, el máximo jefe en el Estado, titular del Ejecutivo, que estaba infiltrada por el narco. Y esto nos lleva a hacernos varias preguntas, por eso el próximo día tendremos un experto en la materia, estaremos revisando qué ha pasado, qué personal está actualmente desempeñándose, tiene experiencia, ha llegado sangre nueva, qué hay de aquella presunta infiltración, pero sobre todo ante la evidencia, el reconocimiento por parte de la misma autoridad respecto a que se tiene un déficit significativo, en este caso habla de un déficit de más de 200 vacantes. Esta institución se encuentra en medio de una reestructuración interna que ha implicado la creación y la desaparición de áreas, así como una serie de movimientos administrativos que dejaron descubiertas vacantes en funciones sustantivas, como la Policía Investigadora y el Ministerio Público, dos entes indispensables para dar esto que se le conoce como la Procuración de Justicia. Y de acuerdo con información oficial dada a conocer por esta institución y por su titular, actualmente hay alrededor de 200 plazas, le repito a usted, sí, 200 plazas vacantes por elementos de la Policía Investigadora, además de entre 15 y 20 puestos libres para agentes del Ministerio Público, y cubrir estos espacios no ha sido sencillo para la Fiscalía, de acuerdo a lo que dice su responsable. ¿Qué dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Algo que incluye la nota que maneja hoy al respecto el diario NTR y que firma el periodista Héctor Ruiz. Los lineamientos correspondientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública hablan de requisitos que tienen que ver con la aprobación de controles de confianza, los cursos de formación básica y la implicación en cuanto a la calificación del perfil de acuerdo al área que corresponde. Como parte de la estrategia para revertir este rezago, la Fiscalía inició cursos intensivos para la formación de nuevos agentes del Ministerio Público y también prepara una convocatoria similar dirigida a aspirantes a la policía investigadora. Mientras tanto, el personal inactivo continúa asumiendo funciones adicionales para hacer frente a la demanda de trabajo. Una demanda creciente, también con un déficit creciente, esto hay que decirlo, porque a mí me parece inexplicable. Cuando llegó Pablo Lemus, sabía cómo se encontraba la Fiscalía, hubo trabajos de entrega-recepción, se conoce también el reclamo por parte del personal del base, del sindicato correspondiente, y sin embargo sigue siendo una constante. Lo que yo observo es que ha ido en aumento la cantidad de vacíos, de plazas vacantes, y especialmente preocupante que sean de Ministerio Público, de elementos de la policía investigadora. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay mayor celeridad en trabajar con la cantidad de personal suficiente? ¿Esto qué implica respecto a las carpetas de investigación? De todo ello hablaremos muy, muy a detalle el próximo lunes con un invitado especial, experto en trabajo de investigación, de seguridad, académico, pero también una persona experimentada que ha trabajado en fiscalía. Ya está con nosotros nuestra invitada. Yo ya le anuncié a usted de quién se trata. Le doy la bienvenida porque ya está instalada aquí en cabina a mi lado. Y ella es Berta Rocío Reyes Reyes. Bienvenida, Berta Rocío. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme aquí a tu espacio.
A mí me parece siempre mejor las entrevistas en persona y por eso celebro que hayas tenido oportunidad de venir, de estar aquí. Le anticipé a nuestra audiencia que vienes de algunos trámites en los que te ves en estos momentos de tu vida profesional. Después de algunos años de trabajar en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, buscando una base y lo que te permitió después de concursos y después de salir acreditada, formar parte de un servicio importantísimo porque habla de la profesionalización precisamente de los burócratas, en este caso del personal que está en las dependencias en materia electoral. Nuestra invitada, Berta Rocío Reyes Reyes, es integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional y ella está adscrita a la Dirección de Capacitación y Cultura Democrática del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero en estos momentos está llegando a las instalaciones porque acaba de ir a un tribunal electoral, pero creo que este final de tu historia puede ser un buen comienzo. ¿Qué fuiste a hacer? Bienvenida de nuevo.
Sí, pues muchas gracias por el espacio, gracias a la audiencia por permitirse escucharme el día de hoy. Yo interpuse una demanda en febrero pasado, pues porque en enero el instituto acordó y aprobó un acuerdo en el que pues se ve mi plaza en cambios, hicieron algunas reestructura en el instituto. En ese acuerdo, bueno, pues mi plaza se ve afectada. Pues obviamente esto no me doy cuenta sino hasta que me mandan a hablar de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para decirme que pues yo ya sería cambiada de área. Pues obviamente esto ya estaba aprobado, o sea, no hubo manera de yo poder pues llegar a algo, ¿no? Con el Consejo General o para revertir esta decisión. Entonces, sin embargo, pues bueno, ya, como lo mencionas, pues soy miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y pues por lo tanto, pues hay algunos lineamientos, existe el estatuto y hay algunos procedimientos que hay que seguir pues para que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, yo demandé ante el tribunal y bueno, ahorita estoy todavía en esas aras de lograr pues que se cumpla, ¿no?
Como justicia laboral.
Así es.
No es un asunto donde tú digas estoy siendo discriminada, recibí maltrato, pero hay una orden ya judicial de un tribunal electoral para que seas reinstalada en tu puesto. Esto me lleva a que hagas una breve historia para nuestra audiencia. ¿Desde qué año obtienes esta acreditación del Servicio Profesional Nacional en materia electoral y como tal te adscriben al área de capacitación de educación cívica?
Sí, pues bueno, yo la plaza la gané por medio de concurso público. El concurso, pues bueno, es, como lo bien lo mencionan, es público y todas podemos ingresar a él. Entonces, bueno, pues yo concurso, pasas una serie de etapas, un examen, entrevista, examen psicométrico, documental y todo. Y una vez pasadas esas etapas, pues bueno, es que se acuerda quiénes son los ganadores de las plazas.
¿En qué año ocurre esto que ganas la plaza?
En el 2023.
En el 2023. Y ya para 2023 ya tenías experiencia de haber venido te desempeñando en este instituto, trabajando allí.
Sí, claro. Yo comencé a trabajar desde el 2009. Fue mi primer experiencia en un proceso electoral en el Distrito 5, en Puerto Vallarta. Yo vivía allá.
A menudo decimos y lo recordamos cada que hay asuntos donde se pone en duda el perfil de quienes llegan a ostentar cargos públicos y de quienes llegan sin la acreditación de alguna experiencia en el ramo a recibir grandes, grandes salarios. Creo que hoy vale la pena que nuestra audiencia se entere una posibilidad como la de tener tu base en este instituto después de tener ya la experiencia y de ir aprendiendo e irte interiorizando en todo lo que tiene que ver con la materia que nos ocupa, que es la materia electoral, la responsabilidad inherente a tu cargo, que en este caso era educación cívica, obtienes la plaza y sin embargo, lo que decimos como defensa siempre, apelar a un servicio civil de carrera, que es en realidad lo que ocurrió cuando las plazas se concursan. Pero la pregunta ahora es, ¿qué argumento te dieron para decirte te voy a mover de punto? Creo que vale la pena que la audiencia le quede claro que prácticamente no te corrieron, sino te cambiaron de área, a una área que no era tu especialidad. Es decir, tu servicio como asistente técnica es donde conoces, manejas la ley y te has venido desempeñando. Sin embargo, te mueven a otra área que se trata, la de prerrogativas para partidos políticos, que es en realidad la que se encarga de las administraciones para los institutos políticos y todo relacionado con los pesos y centavos.
Sí, así es. Sí, bueno, estoy trabajando de manera eventual desde el 2009, entonces tengo ya, pues este era ya mi sexto proceso electoral. En el 2021 estuve en el área de manera eventual, como en el área de prerrogativas.
Temporalmente.
Entonces, pues ese fue el argumento que me dieron al decirme que me iban a cambiar, pues porque como ya tenía un poco de experiencia en el área, pues que analizaron los perfiles de los demás compañeros que somos técnicos y pues yo era la elegida.
¿Cuál es tu sentir? ¿Que fue un pretexto o que en realidad es un argumento válido, pero que también implica un mensaje de no le hace que no sepas, allí aprendes? ¿Por cuál te inclinas de las dos? ¿Por qué motivo ponerte en un área donde tienes muy poca experiencia y que no es el área natural de tu acreditación?
Sí, bueno, la verdad es que para mí sí me pareció más un pretexto.
¿Es hostigamiento laboral?
Pues de alguna manera ya lo sentí de esa forma, pues al no tomarme en cuenta pues para moverme de área.
La titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana es Paula Ramírez Hon. Es una mujer que es muy clara en su discurso y con gran énfasis habla de la sororidad entre mujeres y habla también de la profesionalización. El instituto a cargo de ella tuvo este movimiento. ¿Con qué justificación te lo hacen? ¿Tuviste contacto con ella? ¿La buscaste? ¿O qué te han dicho? ¿Por qué no hablar con ella?
Realmente ella no se me ha acercado para nada.
¿Y tú, o sea, has intentado buscar o a través de la estructura jerárquica que te den una explicación cuando empezaste a ver que eras movida a un área en donde no es para la que tú ganaste la plaza y para la que estás adscrita? ¿Te caban de adscripción, te cambian porque tienen la facultad en el órgano que sesionan? Sin embargo, tu derecho laboral, no eres escuchada y recurres a la autoridad correspondiente para decirle, oye, yo no sé de esta materia, y te ratifica, digamos, en tu plaza. ¿Cuál es la respuesta de la autoridad laboral y con quién has tenido trato? ¿O por qué no hasta ir a la cabeza tratándose de mujer a mujer, pues?
Sí, claro. Pues bueno, yo sí me acerqué antes de hacer esto con la Secretaría Ejecutiva. Nunca pensé en ir hasta la presidencia, porque bueno, pues...
¿Quién es la secretaria ejecutiva en estos momentos?
Está el maestro Cristian Flores.
El maestro Cristian Flores. Ejecutivo. ¿Hablaste con él en el Instituto Electoral? ¿Y cuál fue la justificación?
Lo que le comentaba, él me comentaba que hicieron un análisis de todos los demás técnicos y bueno, pues que yo era la única con la experiencia que necesitaba el área. Sin embargo, pues aún así, pues yo sí le dije, bueno, no estoy tan de acuerdo porque bueno, en aquel entonces, 2021, que yo trabajé ahí, se me comentaba que para el área necesitaban más perfiles de abogados. Entonces, pues yo no soy abogada, yo soy licenciada en turismo. Siempre, yo estudié otra cosa, pero en la práctica, pues me gustó mucho la materia, ¿no?
Son años de experiencia en capacitación, en educación cívica y en todo este campo.
Sí, así es.
Capacitación electoral.
Así es. Realmente, pues yo desde el 2009 trabajo en la materia electoral, pero pues bueno, ya... al tratar, bueno, de decir que yo no, pues no me encantaba la idea, ¿no? Que pues...
No estás conforme,
no estaba
quieres
conforme.
Que se reconsidere y te dice que es decisión tomada.
Pues sí, me dijeron que ya estaba acordado, que que ya estaba aprobado. Entonces, pues bueno, recurro a asesoría, pues obviamente...
Legal,
Y pues obviamente hay lineamientos y está para... Es un procedimiento, o sea, realmente sí pueden hacerlo. Pero hay un procedimiento que hay que hacer antes de
¿Y
que
no lo hicieron?
No, ellos primero me cambiaron y después empezaron el procedimiento, pero yo ya trabajando en el área.
Es decir, no hicieron, como marca la ley, la adscripción correspondiente. Te dan el nombramiento, hacen un procedimiento de imponerte un cambio sin que se cumpla con lo que la ley marca al respecto.
Sí, no, de hecho ni nombramiento me dieron, solo me dijeron te vas a la otra área a partir de tal fecha y nada más.
Aquí hacemos una pausa para irnos al corte precisamente y de regreso que nuestra invitada nos platique qué tipo de recurso presentó, cuánto tiempo duró en su análisis, mientras qué pasó con ella, qué hacía, iba a laboral, a qué área, qué ambiente de trabajo percibía y por qué nos dijo hace unos momentitos que si antes tenía sus dudas, ahora sí. Está clara, está cierta de que se trata de hostigamiento laboral. No le cambie, estamos en Política en Directo hablando con una empleada que se queja de las decisiones tomadas unilateralmente y contrarias a lo que marca la ley en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Continuamos en Política en Directo y ya tenemos participación. Antes de ir a la misma, sobre el caso que nos ocupa, sobre nuestra invitada, a mí me gustaría terminar, digamos que con la historia legal o jurídico. Ya hace unos momentos, antes de la pausa, nos decía que le dieron pretextos para justificar cambiarla de un área a otra. Forma parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se ganó su base hace 3 años y ella es asistente técnica de educación cívica, adscrita a la Dirección de Capacitación y Cultura Democrática en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuya titular, Laura Ramírez, ha hablado con claridad de la sororidad entre mujeres, incluso recientemente en el Instituto Electoral, con los lineamientos que se establecieron para obligar a partidos políticos a postular mujeres. De nueva cuenta, habla de la importancia del apoyo a este sector de la población, hablando en política, pero cuando yo le a nuestra invitada a ver Rocío Reyes, hace un momento aquí en la pausa le pregunto, ¿por qué le afecta tanto? Es decir, si es muy complejo para aprender en otra área como la de prerrogativas, me responde fuera de micrófono lo que ahorita le pido que me diga al aire, aparte de que es mamá, de que está la presión de que no es lo mismo desempeñarte donde te mueves como pez en el agua, porque vienes años haciendo tu trabajo y estás relacionado con este tipo de trámites y de procesos, resulta que también está sujeta a que se le evalúe constantemente, y esto habla de la permanencia precisamente en un servicio profesional.
Sí, así es. Pues bueno, la preocupación mayor era esa, ¿no? Yo me desempeñaba más en el área de capacitación y educación cívica. Sin embargo, pues bueno, siendo miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, estamos constantemente en constante capacitación, tomando cursos, que pues bueno, de ahí depende nuestra permanencia, ¿no? Entonces, la preocupación es que pues bueno, yo en el tema conozco menos o poco, entonces pues bueno, eso implicaba a lo mejor un mayor esfuerzo, que nada que nos pueda hacer, pero bueno, pues estoy en una situación un tanto vulnerable al ser mamá de dos niños de 8 y 10 años, pues bueno, tengo un poquito menos de tiempo, ¿no? Para pues poder a lo mejor
estar lograr a la altura del resto de tus compañeros, porque es un área desconocida. Por cierto, ¿cuántos forman parte de este servicio profesional en materia electoral en el instituto local? ¿Cuántos están aquí adscritos al Servicio Nacional?
Me parece somos 22.
Me parecen muchos, considerando que está en puerta la desaparición o modificación del instituto, el nacional y los locales. Está por verse cómo viene la reforma, un tema del que estamos hablando y seguiremos hablando, especialmente en este programa, desde la próxima semana hasta que llegue al Congreso la discusión de la reforma que se presente. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien que la presidenta hable de lo oneroso de nuestra democracia y de que los institutos locales pues deberían de desaparecer? O algunos elementos de Morena, políticos de Morena, que dicen que lo mejor es en economía de recursos buscar achicar la estructura y que las funciones, por lo pronto desde hace algunos años está la tentación de que sea el Instituto Nacional el que las absorba.
Sí, claro, pues bueno, esto viene pues desde la reforma del 2014, ya a los OPLES, le llamamos el organismo público local, se nos quitaron muchas atribuciones, ¿no? Entre ellas la de capacitar a los capacitadores asistentes electorales. Entonces, bueno, es un trabajo arduo, es un trabajo bajo presión. No es fácil, entonces al irnos quitando atribuciones cada vez más, pues para el INE se hace un poco más complicado. Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? De poder decir, te dimos todo y no pudiste, pero pues no es que no podamos, la realidad es de que le estás aventando más atribuciones a una sola institución, cuando antes se hacía, pues obviamente el INE hacía lo que le correspondía en lo federal, nosotros en lo local. Entonces, al quitarnos atribuciones a nosotros, pues le estás cargando a una sola institución mucho más trabajo,
¿no? Y lo viviste en carne propia, venías desde el 2009 claro, haciendo la capacitación como marcaba la ley antes, y en 2014 pues les dicen, ahora su capacitación va a ser de otra forma, no directa.
Exactamente, nada más podíamos estar presentes en las capacitaciones de los compañeros del INE, pero nosotros como instituto local, pues no podíamos intervenir, ¿no? Entonces, sí hay que estar al pendiente. Creo que también ahí hay algunas cositas que a veces en el día de la jornada, pues de ahí son los errores, ¿no? Porque pues la gente de repente pues no se capacita como es, o sea, el INE de repente pues obviamente
los funcionarios de casilla, los representantes, toda la estructura
que se
mueve.
Sí, se tienen que enfocar mucho en lo federal, pero pues también tienen que hablar de lo local, ¿no? Porque pues al final de cuentas hay ciertas cosas.
¿Crees que será peligroso desaparecer los OPLES?
Sí.
Totalmente, sí, estás en contra. Bueno, y regreso a tu historia para que nos hables, pues, de, yo decías que sí crees que hay hostigamiento. ¿Por qué? ¿Por qué dices desde ayer? Me queda más claro. Es la voz de Berta Rocío Reyes Reyes.
Sí, bueno, el día de ayer, pues traté pues llegué a mi oficina, pues obviamente yo me presenté
en las oficinas del instituto,
pero no se me permitió la entrada, sino me registraba en la bitácora de visitantes.
¿Significa que para el instituto ya no eres trabajadora?
No, ya no.
¿Qué dice la resolución del tribunal electoral?
La resolución les dice que pues me reinstalen en el puesto en el que yo estoy adscrita, al que estoy formalmente.
¿Y ellos qué responden? Aparte de que no te reinstalan, dicen ya no trabaja aquí.
Sí, me notificaron el día miércoles que por un acuerdo administrativo, que ellos se apegan al artículo 680 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
¿Qué dice qué?
Que dice que el instituto se puede negar a la reinstalación y procederán a la indemnización.
Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que tenemos ambigüedad en nuestras leyes, Berta Rocío Reyes Reyes, o que a final de cuentas queda a decisión del instituto y de sus integrantes, en este caso de los consejeros del Instituto Electoral Local, si aceptan una resolución de decir la reinstalamos, o sabes qué, como ya no la queremos, la liquidamos?
Pues la verdad es que están apegados a algo que no, pues siendo miembro del servicio profesional, pues no aplica.
¿No aplicaría para ti entonces artículo? ¿Por qué razón?
Porque bueno, nosotros para eso también hay un procedimiento, está en lineamiento, hay que hacer un procedimiento para que yo pueda darme, para que me puedan dar de baja del servicio profesional. Hay en el estatuto del servicio, en el artículo 434, me parece, por ahí. Pero bueno, para no equivocarme.
Pero viene en un artículo.
Sí, está ahí las causales por las que me pueden dar de baja, ¿no? Y bueno, entrando en una de esas causales, pues bueno, se procede valga la redundancia, al procedimiento para que yo pueda darme de baja o me puedan dar de baja del servicio profesional. Y bueno, pues ellos están apegando un artículo que solo aplicaría para personal de la rama administrativa, pero yo no soy de la rama administrativa.
Vamos a una pausa para regresar a la parte final de la entrevista. El día de hoy hay algunas intervenciones respecto a la situación que está viviendo frente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana nuestra invitada Berta Rocío Reyes Reyes. No le cambie, volvemos de inmediato. Vamos en Política en Directo. Don Jorge Pérez felicita a Berta Rocío Reyes Reyes por apasionarse por la materia electoral, según la historia que nos contó, y dice que ojalá salga triunfante de esta odisea. Jesús Pacal se comunica, le doy lectura después de la entrevista, porque es con otro tema relacionado con el CIAPA, pero para la invitada, la señora Berenice, dice: buenas tardes, espero que le resuelvan pronto su juicio. Yo tengo una sobrina que trabajó en el gobierno del estado. La despidieron. Tiene 10 años con un juicio. Ya les ganó más de 3 años con un fallo a su favor y sin embargo la autoridad nada más dice: no le quiero pagar. Tiene que meter amparos tras amparos para que le paguen, pero han pasado 3 años de amparos y nada. ¿Esto qué nos dice? Berta, ¿estás preparada para lo que venga, lo que implique? Es decir, ¿hasta qué fecha cobraste? Y mientras entiendo que vas a seguir con la ruta jurídica, con los pleitos, la resolución de un tribunal electoral, el local, el de Jalisco, dice que te reinstalen. Dice el IEPC que no te va a reinstalar. ¿Argumenta el motivo?
Pues nada más ese, que apegándose al código, al artículo 680 del código electoral.
Pero no aduce razones de falta de productividad, no de ineficiencia, de faltas administrativas.
No hay motivación.
No. Entonces no se mantienen firme y tu abogado te dice: hay que seguir, y por eso vienes del tribunal en estos momentos. Esperas ganar. Sin embargo, habrá incertidumbre, supongo, también en la parte económica, porque al ayer firmar en calidad de visitante significa que este mes pues ya no vendrá tu pago correspondiente por el IEPC.
Pues sí, eso estoy, yo creo que sí. La verdad es que no me dieron mayor información, solamente se me notificó ese acuerdo. Pero bueno, lo que estoy haciendo ahorita en el tribunal es seguir el procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? Porque ya hay una resolución ante una demanda que yo interpuse, pero es seguir ahorita nada más el procedimiento. Solamente es pues meter escrito de que pues bueno, el instituto no ha acatado con la resolución, ¿no? Y pues ya lo que nos vaya diciendo el tribunal.
Jaime Cervantes dice: va a ganar, pero va a pasar tiempo. ¿Tiene plan B mientras tanto?
Híjole, pues no.
Hay que ser más optimistas. Yo espero que esto se resuelva. ¿No crees en la mediación de conflictos? ¿Estarías, no sé, dispuesto a una mediación o a, si se pone de modo la autoridad y platicar con la propia Paula Ramírez? Digo, yo apelo a ese discurso de sororidad, de empatía con la mujer. ¿No estarías dispuesta a buscarla?
Pues sí, yo estoy, pues es que siempre he estado dispuesta a la plática.
¿Has hecho alguna gestión para que ocurra?
Pues no, realmente no lo he hecho porque, bueno, lo único que yo pedía era que se siguiera un procedimiento,
que se respetara el procedimiento. Para si te van a cambiar, aunque sí, pidiendo por tu situación que se te mantenga para aquello que está certificada y para lo que tienes.
Sí, yo era lo único que yo.
Salvador Méndez es un ingeniero que escucha Política en Directo y la estación Radio Metrópoli, y siempre le agradecemos su participación. Dice que te saluda, pero tiene mucho interés en que le informes lo siguiente. Le quiero preguntar a su invitada lo siguiente. ¿Ella trabajaba el año pasado en el IEPC? Sí, la respuesta
sí, así es.
Por lo tanto, estuvo en las elecciones. ¿Ella se dio cuenta del fraude electoral? o cree que hubo fraude para el gobernador por parte de Enrique Alfaro, para Pablo Lemus, o bueno, yo te lo pregunto también de otra forma, da nombres, habla de Paula Ramírez. ¿Cómo viviste tú el proceso electoral, la jornada y todo lo que posteriormente se difundió cuando incluso hubo señalamientos fuertes sobre la capacidad o las ineficiencias que tuvieron como instituto?
Sí, bueno, yo lo que le puedo comentar al respecto es que, bueno, pues yo estoy en esta institución. Como les he comentado, me gusta mucho la materia. Creo que lo que faltó en el instituto fue falta de capacitación, a lo mejor, falta de, pues de dar a lo mejor ciertos, de seguir procedimientos. Creo que fue lo que faltó. Yo no, cuestión de fraude, eso la verdad es que no, yo no lo vi así, pero más bien creo que hubo un poco de falta de organización. No sé a qué se debió, realmente pues yo soy como asistente técnica, pues no estoy en todas las, enterada de muchas situaciones que se toman o decisiones que se toman, ¿no?, más arriba.
Don Luis Robles vía Telegram escribe: en Jalisco la materia electoral, la judicial, la constructiva, la administrativa, etcétera, todo lo que implica poder judicial, hay una brutal corrupción, sobre todo desde el año 2018 en que reinó Enrique Alfaro. Jueces, el halconazo, los problemas, y ahora recientemente con el ejemplo de Eli Castro, que también estuvo en la nómina con él como gobernador, y también hay que decirlo en el PRI con Aristóteles Sandoval. Dices que sepas, Berta Reyes Reyes, que te apoyamos, y lo pone con superlativos y con signos de admiración. Javier Hernández vía telefónica: la sororidad de Paula Ramírez no la aplica con la invitada, y es que está muy empoderada. Con los tres nuevos consejeros no va a hacer nada, no la va a respaldar. La señora Torres dice: en este instituto han estado corriendo las mujeres, dice que le consta que sobre todo hay favoritismo hacia los hombres. ¿Tú lo has percibido?
No tanto favoritismo hacia los hombres, pero sí creo que pues no están pues lo que ellos promueven y todo, creo que no se está pues ejerciendo, ¿no?, con el personal.
El discurso. De la protección a la mujer, a la madre de familia, a la mujer que se profesionaliza, que crece, que conquista y que se empodera, como en tu caso. Porque sí. Estudiaste turismo y dices que desde 2009 has venido especializándote en esto que te apasiona, que es la materia electoral desde el área de la educación cívica.
Sí, así es. Pues en lo personal, pues yo lo comento, creo que no es ahí donde me genera esa, pues, no sé, desilusión, ¿no?, de la institución, sobre todo pues porque me gusta mucho la materia. Yo era una institución que de la que siempre he hablado muy bien, entonces en lo personal pues puedo decir que no se está cumpliendo pues con los discursos, ¿no?, que ellos pronuncian así.
Genaro Medina también se comunica y dice que te están haciendo grilla. Díganle a su invitada que le están haciendo grilla política, porque de acuerdo a lo que expone, ella tiene todo el derecho. Le recomienda que siga peleando. Y en el tema de la reforma electoral, da su opinión. Dice que no queremos plurinominales a modo. No queremos cotos de poder para los partidos políticos. Don José López, a la invitada, te vamos a recomendar unos lentes para que veas que hubo un fraude y enorme. Bueno, don José, yo creo que no es su papel decir que hubo fraude. Hasta la vi que casi se le salen los ojos, porque pues si de por sí está queriendo mantener su base, ya lo quiero pensar diciendo lo que vio, si lo vio y demás. No. Yo entiendo esa parte. Como periodista me ha tocado decir que fulanito de tal le consta, pero reserva su nombre para evitar represalias laborales. En fin, Sergio González, ya transmití su mensaje. Él habla del caso de Eli Castro Cárdenas. Bueno, ayer en entrevista el fiscal anticorrupción señaló que está en investigación. A mí me llama la atención que digan investigación, porque la investigación ya está hecha, incluso ya le dieron los documentos, tendrá que hacer lo que corresponde, pero no creo que se lleve tanto tiempo como para que a la fecha no haya citado a ningún funcionario con las dos faltas graves de Eli Castro. La primera, entregar papeles falsos en el sentido de que ella dijo que tenía un nivel de escolaridad superior al que se le está acreditando, y segundo, una vez en el cargo, cobrar, porque no tenía el perfil, y lo que marca ese cargo que ostentó en el área técnica del CEAPA, dice la ley que necesita 2 años mínimo de experiencia. Agradezco mucho A Berta Rocío Reyes Reyes, licenciada en Turismo, asistente técnica de Educación Cívica del Servicio Profesional Electoral Nacional, que está adscrita a la Dirección de Capacitación y Cultura Democrática del IEPC, su presencia hoy en Política en Directo. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y estaremos pendientes de la resolución final de tu caso. Quise reservar unos minutitos para también manejar información que tiene que ver con lo más importante, bueno, a nivel local. En unos momentos, cuando concluya el programa, se espera después de las 3 de la tarde, este viernes, que la presidenta inaugure el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga. Al finalizar del acto, bueno, se esperan las entrevistas correspondientes y ojalá que haya posibilidad de platicar, porque el propio gobernador dijo que va a aprovechar la presencia de Claudia Sheinbaum para plantearle diversos temas de interés, entre ellos el tema de las carreteras federales, que quedó inconcluso con la delegada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que usted prepare toda la serie de inquietudes que tiene al respecto. Yo le confirmaré qué día de la próxima semana estará con nosotros. Pero Pablo Lemus hablará con la jefa del Ejecutivo Federal para otro tema, el de abasto de medicamentos, en especial en medicamentos oncológicos, en especial para los niños que padecen problemas de cáncer, y el tema de la presa Solís, que inició el tramo de construcción por parte del estado de Guanajuato y la implicación que podría tener a Chapala. Los expertos han dicho que estaría afectando a Chapala, agua que sería para León y para otras ciudades de Guanajuato. También se va a firmar un convenio con la presidenta para la implementación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Y se tratarán avances relacionados con la línea 4 del tren ligero hacia Tlajomulco y la construcción de la línea 5 sobre la carretera Chapala. Este tema de la línea 5 que tiene movilizados a ciudadanos organizados a través de varios colectivos en el acopio de firmas para decir no al macrobús, sí al tren. Y se comunica también sobre el tema, Lalo dice, buenas tardes, claro que hubo fraude en Jalisco, todos lo vimos bolsas negras, los datos que pasaron a los medios de comunicación, considero que Laura Ramírez debe de irse del Instituto Electoral y que si no, pues lo mejor es que el instituto desaparezca, opina. Y mire, antes de retirarme, también una información de suma importancia, porque tiene que ver con información nacional, pero con las implicaciones en lo que se refiere a la relación México-Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó en secreto, algo de lo que no se sabía, pero que publica este día el New York Times, firmó una orden al Pentágono, y esta orden es para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas. Esta información la publica hoy el New York Times y cita algunas fuentes consultadas en que dicen que la decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles, y los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a estos grupos, según, insisto, lo que publica hoy el New York Times. La presidenta Claudia Sheinbaum, antes de venirse a tierras tlajomulquenses, habló al respecto en la mañanera, descartó que Estados Unidos vaya a invadir México y dijo que su gobierno fue informado previamente de esta decisión por parte del gobierno de Donald Trump. Dijo la presidenta hoy, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, esto está descartado, absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, refiriéndose a las llamadas con el presidente, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho no, que podemos colaborar de otra manera, pero de esa no. Entonces, incluso fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorios. Esta es la respuesta que dio esta mañana en la conferencia matutina la presidenta de México. Y bueno, esto también fue motivo de reproche y de exigencia por parte de los políticos desde el Senado, como Clemente Castañeda en el partido Movimiento Ciudadano, que dice, pues debe de dar cuentas muy claras el gobierno de Claudia Sheinbaum e impedir a toda costa que haya un tipo de invasión. Nos despedimos, que pasen un excelente fin de semana. No me queda alrededor de como un minutito. más o menos, tengo posibilidad de sacar otras llamaditas más. Patricia Garibay se comunica, lo hacen ya casi por despedir el programa, y dice que Óscar Candelario Amezcua, con profundo pesar, nos participa el fallecimiento de él. Un radioescucha de esta emisora, Óscar Candelario Amezcua, falleció el día de ayer. Sus servicios funerarios se llevarán a cabo en el velatorio 8 del IMSS, que se encuentra ubicado en Avenida La Paz 1788 en la Colonia Americana. La misa por su eterno descanso será este día a las 12, ya fue oficiada por el reverendo José Luis Estrada Barrera. Un pésame y a sus familiares, a sus amigos, y gracias por correr esta cortesía de darnos a conocer lo ocurrido. Gracias, Patricia Garibay, y repito, un radioescucha frecuente, asiduo de Radio Metrópoli, que en paz descanse. Ahora sí, gracias a usted por su participación, por estar siempre en Política en Directo, a los desvelados que a la 1 de la mañana, que ahorita ya casi son las 2, escuchan este programa. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Nos escuchamos el próximo lunes. Analizaremos las vacantes, más de 200 en la Fiscalía, y lo que la Fiscalía hace y deja de hacer. Hasta entonces.